Las personas trans son una realidad que existe, así como lo es en el sistema educativo. Pero ¿realmente este sistema educacional es inclusivo? Para hablar un poco sobre ello, hoy nos acompaña Sergio Pérez, ganador del premio al mejor trabajo fin de grado relacionado con la diversidad afectivo-sexual en la Universidad de Zaragoza por su trabajo Construcción de identidades de género durante el proceso de escolarización en educación primaria para el colectivo trans. Hola, ¿qué tal, Sergio?
Hola, buenos días, Nazaret.
Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, ¿cómo te sientes?
Bueno, la verdad es que fue un poco una sorpresa, ¿no? Porque ya el trabajo de fin de grado yo parece que ya lo había dejado un poquito atrás, ya con el máster y demás, pero salió una convocatoria de la Oficina de Atención a la Diversidad y yo lo presenté y fue por la madre de una amiga mía que me dijo, oye, me ha dicho mi madre que enhorabuena, que ha visto en el boletín de UNICEAR que has ganado el premio. Y la verdad es que fue... yo lo recibí, fue una alegría porque además estoy ahora con un trabajo de fin de máster que también está relacionado con el tema y es como un impulso, ¿no? Una fuerza para seguir trabajando en ello.
Claro. Y bueno, este título que he leído es bastante largo, entonces ¿nos puedes explicar un poco resumidamente en qué consiste tu trabajo?
Sí, el título es largo, es verdad. La idea del trabajo era un poco analizar la situación de las personas trans o de algunas personas trans que habían pasado por un proceso de escolarización en primaria en España y ver cómo les había afectado, cuáles eran sus recuerdos, analizar qué diferencias había entre los recuerdos que estas personas tenían en comparación con los recuerdos de personas pues de un grupo de control, que personas cis, podríamos decir, porque uh-huh. Era genérico, pero evidentemente por porcentajes no tenía personas trans, y ver qué diferencias había, sacar conclusiones, ver cuál era su experiencia y de esta manera pues analizar si el sistema educativo es inclusivo para ellas, si estas personas recibían o eran partícipes de este sistema educativo de la misma manera que las personas cis. Era un poco la intención del trabajo.
Bueno, yo más o menos lo he leído un poco, creo que te salió bien, es el ganador, pero es verdad que igual para alguien que nos esté escuchando, así rápidamente, en una palabra, ¿cómo definirías tu trabajo?
Uf, en una palabra...
Es difícil.
Es difícil. Bueno, yo diría que enriquecedor. Lo puedo desarrollar.
Bueno, muy bien, sí, si quieres.
Sobre todo, el hecho de poder entrevistar a las 20 personas trans que entrevisté fue muy guay. Y que el hecho de que esas entrevistas, sus experiencias, sus opiniones estén reflejadas en el trabajo y cualquier persona pueda leerlas y pueda, en lo que cuesta leer esas entrevistas, hacerse una idea de cuál es la experiencia de una persona trans en primaria, pues creo que es muy enriquecedor.
Precisamente esto último que me has dicho es que utilizas en tu trabajo la metodología cuantitativa porque haces entrevistas a estas personas. Entonces, ¿cómo fue estar con ellas?
Bueno, sí que es verdad que a la hora de seleccionar la muestra había muchas complicaciones porque encontrar a 20 personas trans, yo seleccioné la muestra entre personas trans que tuvieran entre 18 o 22 años por que tenían que tener una experiencia relativamente reciente de educación primaria. Pero tampoco podían irse, no quería que fueran menores de edad porque supone muchas complicaciones y tampoco podían irse muy por arriba porque el recuerdo se empieza a desvirtuar. Bueno, ya creo que está desvirtuado el 18, sí. Pero bueno, es más fresco. Entonces, seleccionar la muestra fue complejo porque pues las personas también tenían que estar dispuestas, es un proceso y una edad también compleja, entonces la mayoría de las personas no eran de Zaragoza. Por lo tanto, las entrevistas fueron mayoritariamente, excepto dos o tres, fueron vía telefónica. Fue curioso. Las entrevistas, pues, a ver, son personas normales, ¿no? Pero sí que es verdad que el momento de seleccionar la muestra, de escribirle a la gente por Instagram, oye, perdona, que he visto que eres trans, ¿te importa si te entrevisto y te pregunto por cómo te fue en primaria? Fue una experiencia de investigación, sin duda, y fue, pues, curioso y difícil. Además, encontrar los cauces para encontrar esas personas a través de asociaciones trans o a través de... Me metí en aplicaciones para ligar y subí ahí mi cartel para intentar encontrar a las personas.
Claro, esa fue un poco toda tu manera de investigar, digamos, de moverte para encontrar a esas personas.
Sí, y fue difícil también, pues por el punto de ha salido del armario, no ha salido del armario, o por el punto de ha normalizado ya tanto su situación, está ya tan integrada en ser una persona trans como ha decidido serlo, que no quiere dar un paso atrás y no quiere recordar eso, no quiere que nadie sepa o que nadie pueda saber esa realidad de esa persona. Entonces me encontraba personas por ambos lados, que no querían hablar porque no estaban listas o que no querían hablar porque ya la habían dejado detrás.
Claro, y todo esto que nos estás contando, ¿cómo se te ocurrió? ¿Por qué este tema?
Bueno, yo tengo una especial sensibilidad con el mundo de la educación sexual. Creo que es, bueno, quiero que sea mi línea de investigación, quiero seguir indagando en ello. Creo que es un tema muy necesario y creo que no se trabaja lo suficiente. Y entonces, a la hora de plantearme el trabajo de fin de grado, busqué pellizcar un poquito ese gran ámbito y centrarme en las personas trans, porque al final el trabajo de fin de grado lo concebí como una pequeña parte de todo lo que hay que hacer, y digo, bueno, pues ¿cómo puedo empezar? Pues esto que parece interesante y demás. Luego lo estoy continuando ahora en el trabajo de fin de máster, hablando pues más general sobre las perspectivas de la educación sexual en España, pero eso, era una primer paso para empezar a abordar el tema de la educación sexual.
Y en tu trabajo, además, hablas precisamente de que ni la escuela ni los agentes involucrados en la misma están preparados para acoger a las personas trans, que al final es en lo que consiste tu trabajo. ¿Qué podemos hacer para solucionar esto?
Yo creo que la sensibilización es la mayor necesidad, ¿no? Conocer la realidad de las personas trans es lo más importante, es lo primordial. En el momento en el que conoces esa realidad, ya es mucho más fácil actuar. No necesitamos tampoco mucho más. Igual sí que es verdad que hay infraestructuras adaptadas a una realidad que no es cis heterosexual, pero con que todo el mundo normalice la situación trans y no dé por hecho un modelo cis heterosexual a nivel práctico, yo creo que sería el primer paso fundamental.
Claro, tus conclusiones, por lo tanto, serían que aún nos falta, ¿verdad?, un camino, aunque
falta,
digan, pero parece que están establecidos determinados patrones para determinadas personas y, claro, es lo que tenemos que cambiar. Entonces, por eso tu trabajo también tiene ese mérito para la sociedad. Y también me gustaría saber qué es lo que más has aprendido gracias a este trabajo y qué es lo más duro.
Bueno, lo que más he aprendido es el tema de la sensibilización, ¿no? Yo me metí en el mundo trans siendo totalmente ajeno al mundo trans y yo no tenía expectativas de con qué me iba a encontrar, de cómo iba a ser. Tampoco si cuáles eran las barreras que iba a tener, porque me daba un poco de miedo, lo veía, digo, igual si es un colectivo cerrado o que no acepta o que no permite que una persona cis como soy yo, se digamos, coja un poco su voz, recoja su voz, me daba miedo. Entonces aprendí que bueno, que no era tan complicado como yo pensaba, que al final el diálogo, el consenso está ahí y que hay mucho que aprender. La mayor dificultad, pues para mí fue encontrar esas personas. Además, yo cuando empecé, que no sabía muy bien lo que era un estudio etnográfico, no sabía cómo empezar. Yo planteé, bueno, 30, 40 personas voy a entrevistar, esto, y al final pues fue muy complicado. De hecho, hubo una mortalidad de la muestra brutal, porque, bueno, ya para empezar, de las expectativas que yo tenía de número de personas a entrevistar, se fue reduciendo, se redujo mucho a la hora de entrevistarlas, a la hora de conseguirlas. Pero luego ya, incluso con la muestra que ya tenía palabrada la entrevista, se me fueron fallando antes de la entrevista, o no, es que he cambiado de opinión o tal. Entonces yo creo que esa fue la mayor dificultad.
Bueno, y ya se nos acaba el tiempo, pero no podemos irnos sin anunciar que el día 28 de junio, durante la jornada de celebración del Día Internacional del Orgullo, se hará entrega del premio, que consiste en un diploma y la matrícula y alojamiento para un curso de verano. Bueno, esto suena muy bien, pero ¿sabes de qué va a ir este curso o no tienes?
Bueno, sí que es verdad que la Oficina de Atención a la Diversidad, lo que me ha recomendado, y yo la verdad es que dentro de lo que hay y viendo lo que a mí me interesa, es el que más me interesa, tiene un curso en EGEA de educación afectivo-sexual. Sí que es verdad que yo en verano me voy a trabajar fuera, entonces les pediré por favor a los señores de la Oficina de Atención a la Diversidad que me prorroguen el premio para el año que viene. Pero sí que es verdad que el curso tiene muy buena pinta.
Bueno, muchísimas gracias y quien quiera hablar más contigo de este trabajo ya sabe dónde puede encontrarte. Y pues enhorabuena de nuevo porque estos trabajos son muy importantes para promover todos estos pues aspectos que todavía están sin solucionar. También la falta afectivo-sexual, cómo pueden sentirse estas personas. Así que gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias a ti.